Fútbol. Fútbol. Boletín Fútbol. Iván Sánchez Valencia, Mario Baruki y un gran equipo de colaboradores le informan y le comentan lo que los demás no se atreven a decir. ¡Comenzamos!
Para ser dinamizario y mensajero, lo escucharás cuando te des un rol. Aquí se trata de fútbol, es Boletín Fútbol. Boletín Fútbol, Boletín Fútbol, Boletín Fútbol, Boletín Fútbol,
Fútbol. Pase largo, la pelota dentro del área, ataca el delantero, sale el arquero, falta el árbitro, dice penalti.
Boletín Fútbol. Boletín Fútbol.
La verdad no peca, pero incomoda.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya en la ciudad de Guadalajara. Un placer saludarlos. Viernes 27 de enero, se acabó el mes de enero, señoras y señores. Aquí estamos con muchísimo gusto saludándolos, medios greñudos, pero aquí estamos saludándolos el buen Eric y Felipe Cruz, el control técnico operativo. Es que, pues no sé si se me ve el gallo, ¿no? ¿No? Ah, ya ves, entonces nomás el Eric que me está acá choreando.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos ya saludándolos. Eric, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, Iván.
Bienvenido al Boletín Fútbol Radio. Gracias. Hoy ya arrancó la jornada 4 del fútbol mexicano, ya.
Ya arrancó, como bien lo mencioné, y estaremos comentando toda la información. También saludos a Felipe en controles, a todos los que nos sintonizan. Y bien lo comentas, ya el fútbol mexicano arranca su fecha número 4. El día de ayer, un partido interesante, con goles, entretenido, un partido entre Atlas y Santos, que ya lo estaremos comentando en unos instantes, mi buen Iván.
Así es, el Atlas empató ayer a 2 goles con el Santos Laguna en la cancha del Estadio Jalisco. Un Atlas que, ay, cómo... ¿Cómo lo catalogamos? Defensivamente el Atlas es un desastre. Ofensivamente el Atlas anota muchos goles, pero defensivamente es un desastre. Ha recibido 2 goles del Santos, que el Santos, bueno, es un equipo de los más o menos importantes en este momento en el fútbol mexicano. Pero el Mazatlán le metió 2 goles, el Querétaro le metió 2 goles, el Santos ayer le mete 2 goles. Ayer le mete gol Correa. Hágame usted el favor, Correa, jugador malísimo que estuvo en el Atlas, que no le hacía gol ni al arco iris. Ayer Correa les hace un gol, algo increíble. O sea, que te haga un gol Correa es la verdad una burla. Un jugador que estuvo aquí 1 año y medio, 2, no sé cuánto estuvo.
Sí, aproximadamente.
Y metió un gol en 2 años, algo así. Entonces,
fíjate.
Y ayer te mete un gol, o sea, increíble, increíble, ¿no? O sea, defensivamente el Atlas es un desastre. Hasta Camilo Vargas no es el mismo Camilo del bicampeonato. Y no se está viendo nada bien. Yo entiendo lo que dijo ayer Benjamín Mora, es que el equipo se comporta muy bien ofensivamente y de medio campo para adelante somos extraordinarios. Pues sí, son extraordinarios, tienen a Quiñones, tienen a Furch, el muchacho este que llegó, el refuerzo, Jaciel, sí. Mete un pase de crack ayer, el pase que le mete a Quiñones para el segundo gol es de sí. Crack, o sea, machucadito así el pase de zurda, así como... Como en el barrio, así como que no veo y pum, ¿no? Y se la pone en la cabeza.
Sí, un buen centro que remató muy bien Quiñones. Y pues como ya lo mencionas, Iván, amigos que nos sintonizan, Atlas ya tiene un cambio de filosofía. Ya no es el equipo defensivamente que estaba bien atrás. Ya,
pero...
ya esa línea de 5, ahora la línea de 4, sí se ve que Santa María y Nervo lo padecen porque no son muy veloces. Sí son, tienen buena técnica, se pueden colocar bien, pero cuando hay un equipo rápido como Santos, te agarran un base filtrado y entonces ahí es donde te pone a temblar. Y lo vimos ayer, que así fueron los goles como cayeron tanto del mismo Correa que en el primer tiempo. Pues sí, una desatención donde también hay una polémica si era falta o no era falta también sobre Santa María en ese primer gol del equipo lagunero.
Sí, 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 es cierto también eso, pero es a lo que vamos, ¿no? O sea, de medio campo para adelante muy bien, pero de medio campo para atrás es un desastre. Entonces, si me dijeras, bueno, es que están, ganaron, le ganaron a Mazatlán 3-2, le ganaron a Querétaro 3-2, le ganaron ayer a Santos 3-2 o 4-3, dices, bueno, pero la realidad es que no estás ganando. O sea, ¿ya cuántos partidos tiene Atlas de local?
Dos
con Mazatlán y con Santos.
Ganó uno, empató el de ayer y de hecho le queda el pendiente con Toluca.
Sí, Mazatlán le metió un gol nada más, ¿verdad?
2-1 ganó Atlas.
Ganó Atlas, le metió uno, no, yo me equivoqué, dije que dos, le metió Mazatlán uno.
Pero le sumaste con el Querétaro, que fue 3-3.
Fue el 3-3, le sumé el del Querétaro, exactamente. Querétaro te metió tres goles, o sea, sí, Querétaro, sí. ¿Cómo te mete tres goles el Querétaro? Entonces, defensivamente el Atlas es un desastre contra equipos como Toluca. Que lo vamos a ver, ¿cuándo es primero? ¿El martes o el miércoles?
Va a ser el miércoles.
El miércoles primero contra Toluca. Recuerden, ese partido es un partido pendiente de la jornada 1. No se jugó en la cancha del Jalisco porque estaba en malas condiciones. Todavía está más o menos, tampoco está todavía bien. Pero ya está mejor. Y el miércoles primero de febrero se juega el Atlas Toluca. Pues me imagino que va a ser como a las 9, ¿no? A ver si ahorita lo checamos. El Atlas Toluca se va a jugar el miércoles en la cancha del Estadio Jalisco, partido pendiente de la jornada 1. ¿Y qué creen? Vamos a tener boletos.
Perfecto, ahí está.
Vamos a regalar boletos y ahorita les vamos a decir cómo los van a obtener. Quédense atentos al programa y les vamos a decir cómo van a obtener boletos para que vayan el miércoles al Jalisco en lo que debe ser una buena entrada, debe ser un buen partido. El Atlas contra el Toluca. Y que bueno, vamos a darle un repasón rápido. Ahorita vamos a hablarle a Leo Villalpando después de la pausa. Un repasón rápido a lo que será la jornada que hoy continúa, la jornada número 4. Puebla recibe a Monterrey, si no estoy mal. Puebla recibe al Monterrey en un ratito más en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Ociel Herrera, fíjate, tanto trabajo que le ha costado a este muchacho madurar, pero está madurando en un momento muy importante para la ofensiva del Atlas. El gol que mete ayer es un golazo.
Sí, la verdad, muy, muy descarado. Fíjate, es un jugador que ya no tiene miedo.
Siempre fue descarado. Lo que pasa es que antes no le salían.
O estaba un poquito más amarrado, ¿no? Sí, por el sistema de Coca, pero como que era más defensivo. Pero ya ahorita te dan más libertad y pues...
Pues estaba amarradón, ¿no? El de Culiacán, pero lo que pasa es que no le salían.
También.
No le salían las jugadas. O sea, hacía las gambetas y todo, pero como que se le atrapaban ahí las patrullas. Y luego de repente la tiraba larga y pues, mucha velocidad.
Sí.
Pero luego ya llegaba y no sabía qué hacer.
Sí, le faltaba el último pase.
El último toque. No sabía si tirar o pasar. Y ahora como que ya está tomando mejores decisiones. Ayer hace un golazo. ¿Cómo jugó ayer el Atlas? Camilo Vargas en la portería. Hugo Martín Nervo. José Abella. Anderson Santamaría. El Hueso Reyes. Jaciel Martínez. Es chavo que refuerzo y que la verdad si sigue jugando como jugó ayer va a ser realmente un refuerzo y no una incorporación. Sí. Ángel Márquez, que es ¿por qué le ponen Ángel Márquez?
Como Jeremy.
Jeremy, el de ahí de la... ¿Sabes de dónde es Jeremy?
Dime.
Es del barrio de Los Hermanos, de la hermosa provincia.
Ah, sí.
De ese barrio es Jeremy Márquez. Aldo Rocha, Jonathan Ociel Herrera, Julio Furch y Julián Quiñones, la dupla JJ en la delantera. Y por su parte, el Santos, que es su hermano, jugó con Carlos Acevedo, Marc Campos, Félix Torres, Hugo Rodríguez de la O, de la cantera del Atlas, fíjate.
Sí, pues,
el Dedos López, ¿todavía juega el Dedos López?
Todavía.
Oscar Manzanares, Alan Cervantes, ese también andaba por acá, ¿no?
Sí, andaba en Guadalajara.
En Chivas, Alan Cervantes.
Se fue de cambio cuando fue lo del Gallito Vázquez.
Lo del Gallito Vázquez, tienes razón. Aldo López, Harold Preciado, Juan Bruneta, que metió un golazo.
También.
Y aunque también ahí le alcanza medio a desviar Nervo, ¿no? Sí. La barrida.
Ahí se ve en la repetición.
Sí. Y Marcelo Correa, hágame usted el ¿cómo dicen? El favor. No lo voy a decir porque no me acuerdo bien. El refabrón, ¿verdad? El refabrón Cabor. Marcelo Correa le metió un gol al Atlas. O sea, ese güey estuvo aquí 4 temporadas y no fue capaz de hacer. Además, que hizo un gol en 4 temporadas.
Fíjese, nada más.
Y ayer le hace un gol al Atlas. Increíble. Bueno, Y tira cruzado, como no las tiraba así, ¿verdad? Bueno, así las cosas. En la jornada decía que se va a continuar el día de hoy. De hecho, está jugando ya Puebla Monterrey.
Ahí arrancó.
Ya arrancó, es a las 7, era a las 7. Puebla Monterrey en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Y a las 9 de la noche, Cholos de Tijuana contra los Pumas. Este puede ser un buen partido. Cholos contra Pumas. Y el día de mañana, Tigres San Luis, América Mazatlán. Juárez, los Bravos de Juárez reciben a las Chivas Rayadas, ya estaremos hablando de ese partido. El domingo el equipo de Toluca recibe a León, este también debe ser un buen partido, Toluca-León, sí. Pachuca-Necaxa y finalmente el día, hay dos partidos el lunes. Pachuca-Necaxa y Querétaro-Cruz Azul son el lunes, ¿en serio?
Que ahorita, la verdad es, ya hemos visto
el
que
29, sí, el lunes.
No, es el domingo.
A ver, entonces hoy es...
Sí, hoy es domingo.
Ah, tienes razón, domingo. Tienes razón. El domingo, el 28 es sábado. Aquí ando mal yo.
Sí, no, no te apures.
El 29 es el domingo. Entonces, domingo, Pachuca-Necaxa y Querétaro-Cruz Azul. Hoy no hay partidos en lunes. Nada más el miércoles que se va a jugar el Atlas. Ya el Mazatlán-León ya tiene fecha, ¿no? ¿Verdad?
Pues estaban diciendo que podía meterlo en la fecha FIFA de marzo. También es una de las opciones.
Ah, sí, cierto, ya está. Aquí está, mira. 24 ahí. De marzo. Mazatlán sí. Contra León. Es un partido que está pendiente. Por lo que pasó en Culiacán sí. Hace poquito. Que agarraron al hijo del Chapo. Y el de Atlas Toluca, que el miércoles se quita.
Dice que está programada a las 8, no, sería una hora antes, ¿no? A las 9.
A las 8.
A las 8 sería el encuentro el miércoles, todavía un poquito más temprano.
Más temprano, bueno, pues muy temprano, ¿no?
Pues sí, ya es que mucho comentamos.
Es una hora, o sea, que es un caos en la ciudad. O sea, ¿y por qué no son como el programa este? ¿Por qué no son normales?
Yo sé, o sea, que no te gusta,
no puedes
el horario.
Poner partido a las 9. O sea, la mayoría de la gente va a salir a las 6, a las 7 de trabajar. De donde estés no llegas al Jalisco. O sea, a menos de que vivas por ahí,
sí.
No llegas al Jalisco en una hora. Si estás en Plaza del Sol, si estás en Zapopan Centro, no, si estás, o sea, en Tonalá, si estás en Tlaquepaque, si
no,
estás
solamente
en
Zapopan, o sea, que estás ahí de cerca del estadio.
Los que están cerca del estadio o en el centro de Guadalajara.
Exactamente.
Nada más esos pueden llegar a las 8 de la noche en punto el miércoles. O sea, no son normales en la directiva del Atlas. Pues es miércoles, ponlo a las 9 de la noche.
Ya por lo menos para que sí llegue la gente del trabajar.
Va a llegar más, mucha más gente, ¿no?
Sí, apenas como lo comentábamos en programas anteriores, que pues obviamente la gente todavía no está acostumbrada a este horario de los jueves a las 9, aunque hay veces que hay partidos de liguilla, pero pues no es lo mismo que lo jueguen en una semana o dos a que lo jueguen toda la temporada. No sé,
pues sí, no. Muchas, muchas tonterías realmente lo que hacen por ahí en la directiva del Atlas. Bueno, la nota más importante del día, aparte de que Miguel Herrera es prácticamente el director técnico de la selección nacional, a menos de que haya una sorpresa y que designen a Almada o a que Bielsa acepte, que yo lo veo la verdad muy muy difícil.
Sí, yo también.
Todo parece indicar que será Miguel "El Piojo" Herrera el próximo director técnico de la selección mexicana. Además, el día de hoy surgió una noticia ya confirmada, ya oficial. La Conmebol hará una Copa América en Estados Unidos para el año 2024, incluyendo 6 equipos de la CONCACAF, que son los de siempre: México, Estados Unidos, Canadá, por ahí Costa Rica, Honduras y El Salvador o Guatemala.
Algunos, sí, o Panamá, o algunos de Trinidad y Tobago, sí.
Lo que haya más en Estados Unidos, ¿qué habrá más?
Pues sí, salvadoreños.
Salvadoreños y guatemaltecos, yo creo que hay más que panameños.
Panameños,
sí, está. O que haitianos, o que trinitarios.
O jamaicanos.
Sí, no, yo creo que hay más salvadoreños y guatemaltecos.
Entonces, si te das por taquillas, sí, seguramente.
Entonces,
sí.
Va, claro, ¿por qué crees que lo van a hacer en Estados Unidos?
Pues sí, no lo van a hacer ahora en Sudamérica, que ahí tenía que haber sido, pero la Conmebol y con CONCACAF dijeron, no, pues ahora vámonos a Estados Unidos como en el 2016.
Exactamente, como en el 2016 habrá México. Esta es así la nota en general. La nota importante para nosotros es que México regresa a una Copa América, aunque sea así como media molera, porque se va a jugar en Estados Unidos, vienen todos los equipos sudamericanos. Vamos a ver qué equipos presentan Argentina, campeón del mundo. Vamos, sí, a ver si viene Messi. Yo imagino que sí, porque van a ser las últimas.
Sí, seguramente
sí. ¿Qué equipo presenta Brasil, Uruguay, Chile? ¿Qué equipos presentan las máximas potencias a nivel mundial y que tenemos en Sudamérica? Y de acá pues van a estar los de siempre, los que ya habíamos comentado. Y que también es muy probable que se estén ya organizando reuniones para que México regrese a la Copa Libertadores de América, pues que es algo que próximamente, a la par del anuncio del nuevo director técnico, que bueno, estamos todos en que va a ser el Miguel El Piojo Herrera, pueden anunciar, bueno, que van a ser oficial o que México va a regresar a la Copa América, así como lo estamos diciendo,
sí.
Y que pueden anunciar que México regrese a la Copa Libertadores de América. Ahora nos faltaría nada más que nos agregaran cuándo va a haber otra vez descenso y ascenso en el fútbol mexicano.
Que es importante.
Y cuándo sí. Se va a reducir la cantidad de extranjeros mediocres y troncos que traen aparvadas cada torneo tras torneo, que muchos de ellos no han ni siquiera debutado en el fútbol nacional, o juegan un torneo y después ya se van y dices,
¿sí?
Este estuvo en Cruz Azul. ¿Pues cuándo?
O sea, ni jugaba, pero ahí estaba en el plantel.
Ahí estaba, o este estuvo en Pumas, o este estuvo en el Querétaro, o este estuvo en Juárez.
Y todos los partidos en la tribuna ahí sin jugar y sin debutar y ya nomás
vinieron. Y estuvo, y dices, caray, pues estuvo, pues ¿cuándo estuvo? ¿Dónde?
Y también quedó? A ver si lo comentamos mi buen Iván y también con el buen Leo y todos los que nos sintonizan, pues ya también otro anuncio que también generó mucha polémica fue lo de Ares de Parga, parece que va...
Lo de Rodrigo Ares de Parga, ese va a ser el director de selecciones nacionales, que a final de cuentas, mira, él es un títere. O sea, él nada más va a hacer lo que le digan los dueños, a final de cuentas, como lo es Jaime Ordiales ahorita, como lo fue Torrado, o sea...
¿Dónde queda Jaime Ordiales? De hecho, ahora que viene Ares
de Parga. Son títeres lo que se encargan de quitarle la presión a John de Luisa.
Sí, eso
es. John de Luisa no tendría que ser más el director de la selección, bueno, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Prefieren cambiar todo, pero conservar a los cuates, y entonces John de Luisa va a seguir, no pasa nada.
Seguramente él en lo comercial. Pues, y ya los demás en
pero
la cancha.
Pero la responsabilidad, al final de cuentas, es de John de Luisa. Pero él va a seguir. O sea, sí, México fracasó. Todos se van, menos John de Luisa. Jairo Cruz, saquen los boletos para los toros mejor. No, hermano. No se crean. Vamos a ir a la primera pausa. Regresando, vamos con Leo Villalpando hasta la capital de la República. Y les vamos a decir, regresando de la pausa, cómo pueden participar para los boletos de Atlas Toluca del próximo miércoles, 8 de la noche. Dices, ¿verdad? En la cancha del Estadio Jalisco. Vamos a la pausa y ahorita regresamos.
Ubica tu auto, tu moto o la flotilla del negocio en todo momento. Solo $199 al mes y por promoción, todo enero la instalación es gratis.
Tulense, deliciosos dulces típicos mexicanos. Disfruta nuestros borrachines hechos con leche en vinaditos. Las frutilenas, dulce de camote con sabor de fruta natural. Y barricoquinas, barritas de coco natural, tostaditas por fuera, suavecitas por dentro. Dulces La Coculense.
Paguitos es muy fácil, muchas marcas, cobertura y velocidad. Hago muy fácil mis paguitos semanales, con Amigo Paguitos en Telcel. Me gustas tú, y tú, y tú.
Sujeto a aprobación, términos, condiciones, políticas y restricciones en www.amigo.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias.
La prima de un amigo, donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas. Secretos, confesiones, historias. Escúchanos los miércoles en punto de las 15 horas por Antena Noticias. Y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo.
Las 19 horas, 18 minutos.
Bien, ya regresamos. Disfruta con tu nuevo amigo kit de Telcel. Recarga 100 pesos y Telcel te da 200 pesos más al activar tu nuevo amigo kit solo con Telcel. Y vámonos hasta la hermana República de las Tranzas y el Smoke. Allá se encuentra el buen Leo Villalpando, a quien aprovechamos para saludar. Ay, caray, aquí nos rebotó un poquito el sonido. Mi Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Andas en el trafical o dónde andas?
¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? Saludos con mucho gusto. Sí, andamos justamente aquí en la calle, recién saliendo de uno de los clubes donde andan, pero por la calle de la amargura, en la Noria.
En Cruz Azul.
Ya recupera el Cruz Azul, el paso, pero ya andamos aquí a la orden, señores. ¿Cómo están?
Bien, gracias. ¿Y tú qué novedades? ¿Qué novedades nos tienes con este anuncio de la Copa América donde va México otra vez y lo del Piojo, que es casi un hecho, ¿no?
Bueno, en el primer tema, justamente el... Ay, se me acuerdo, fue el 12. El 12 de diciembre, cuando allá en tierras mundialistas, Alejandro Domínguez daba a conocer y presionaba que no se había llegado a un acuerdo con la CONCACAF, y básicamente con el fútbol mexicano, para que se homologaran calendarios, para que se buscaran calendarios, y bueno, le termina mandando el balón de aquel lado para decirles, órale, vamos a juntarnos. Obviamente eso no va con una intención meramente deportiva. Digo, cuando eres la confederación que tienes al campeón del mundo, pues lo que menos te importa es el tema deportivo, pero sí el económico. Y sobre todo tener un gran aliado, y vamos a lucubrar hasta de manera negativa. ¿Qué confederación es de las más poderosas en el mundo? La CONCACAF, y lo demostraron con el FIFA Gate. ¿Por qué? Por la cantidad de votos. Y entonces CONMEBOL lo que está buscando es la economía que genera la CONMEBOL con el tema de Estados Unidos y el tema de México, y los votos necesarios para lo que será la búsqueda del Mundial del Centenario. Así es que, pues obviamente, comenzamos a acomodar todas las piezas y todo lo que se va a generar en este 2024 con el regreso, entre comillas, de México a una Copa América, pues es simple, sencillamente, politiquería barata, futbolística, que se sigue dando entre confederaciones, ¿no?
Sí, tienes razón. Quiere organizar en el Mundial del 2030 Argentina, Uruguay y Chile, ¿no?
Es correcto. Sí. Y si se agrega a Colombia también, o sea, entre más repartan el pastel y menos le metan la lana, pues órale.
No, pero Colombia ya está muy alejado, ¿no? De ahí de la zona. Pero bueno, el chiste es que ahí quieren organizar en esa parte, que no estaría mal, ¿no? Digo, ya el Mundial de Argentina en 78 pues ya llovió, el Mundial de Chile 62 pues también ya llovió, y en Uruguay jamás se ha llevado a cabo una Copa del Mundo a pesar de que tienen dos títulos. Entonces, pues no estaría mal que el fútbol, el Campeonato del Mundo regresara a Sudamérica.
De 1930, ¿no? Que por eso quieren regresarlo.
Exacto.
Justamente para esa fecha.
Sí.
Sí, que la final. Te saludo, Leo, Eric, aquí, un gusto saludarte.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Abrazo
igualmente, también lo comentaba con el buen Iván. Leo, que pues sí, va a haber que países pues que interesados en la Copa del Mundo en el 2030, como va a ser el caso también de Portugal, España, que también se hablaba que querían a Ucrania, y pues como bien lo mencionas, también Marruecos es otro país que quería...
Marruecos tiene como 20 años o más
queriéndolo. Exactamente, claro. Y no se le ha dado. Así que, como bien lo decía Leo, a lo mejor por ahí puede venir el tema estratégico, pero hablando de la Copa América del 2024, pues ya se volvería a realizar como en el 2016. ¿Recuerdas, Leo?
Es correcto. Esa Copa Centenario que tanto le terminó dando...
La del 7-0, ¿no?
Argentina, sí. Y a México, porque Chile se reventó a México y se reventó a Argentina en la misma copa.
Sí, es cierto. Una generación chilena que era también, hay que decirlo,
la mejor
que de los últimos, no sé, pues yo creo que la desde siempre,
de
¿no?
Vida.
De la vida.
La mejor selección chilena de la vida.
De
ni
la
con
vida.
Zamorano ni con Salas. Tuvieron lo que tuvieron con esa generación.
Sí, es cierto, la mejor generación chilena de la historia. Bueno, pues así las cosas, ojalá, pues va a ser para bien a final de cuentas, ¿no? Que la Copa América se lleve a cabo acá, donde están los dólares, y que participe México, va a tener el apoyo obviamente de todos los paisanos, y sí, es cierto, es politiquería, porque van a pensar, o están pensando en que los CONCACAF sume los votos para acá, para este lado, para este lado del continente, para este lado del mundo, quiero decir, en el continente americano, para que le den el mundial a Argentina, Uruguay, Chile, que no estaría, la verdad no estaría mal, estaría padre, digo, son países que están muy cercanos, entonces los traslados no tendrían que ser tan largos como pasó, por ejemplo, en Corea y Japón, sí. o como de repente es en las Euros, que tienen que moverse mucho. Bueno, ¿y qué novedad con el Piojo?
A ver, el tema está bravo porque obviamente se enciende toda la polémica a partir de el error del Tuca Ferretti en la llamada telefónica que tuvo ahí con Álvaro Morales.
A ver, pero sí, pon a la gente en contexto. A ver, cuéntales qué pasó.
En algún momento en el programa donde se encuentra Álvaro Morales, recibe la llamada, él recibe la llamada del Tuca Ferretti. Uh-huh. Ignoramos si Álvaro, muy al estilo periodístico, porque al final también hay que darle cierto crédito de la manera en cómo se puede conseguir información. Ignoramos si le manda mensaje de, oye, usted echa una llamada o algo. El chiste es que Tuca Ferretti, la marca Álvaro Morales, comienzan a hablar vía telefónica. En teoría, o entre comillas, Tuca Ferretti no se da cuenta que está en vivo y comienza a hablar con Álvaro, quien básicamente dice, Miguel Herrera no será el entrenador del Tri. Por la razón de TV Azteca, dicen en el programa al aire, y obviamente es el problema con Martinoli y el golpe. Y dice Tuca Ferretti por ese y por otros temas, no solamente de TV Azteca. La situación se comienza a convertir en un embrollo porque el día de ayer se dio un acercamiento con Almada, hoy también se dio otro, pero el de ayer fue muy especial. Porque Almada habla con Ares de Parga, habla con Jaime Ordiales, y le dice que si lo esperan tantito, porque resulta que en Uruguay también es parte de las opciones para ser seleccionador nacional.
O sea,
con Gareca.
Tienes la oportunidad de ser el técnico de la selección mexicana y le dices, espérenme tantito porque prefiero ver si Uruguay me la da o no. O sea, en ese momento, bueno, es más a lo mejor que la mexicana y que la respeto, pero aquí estás en México y de aquí tragas, compadre. Y aquí estás en México y aquí te estoy ofreciendo yo la selección y me dices, espérame tantito, no estás bien
pendejo. Ahí se descarta.
¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? No, güey, aquí no es a la hora que tú quieras. Te estamos dando la chance porque hay otros candidatos. Te estoy dando la preferencia sobre Miguel Herrera, sobre Piojo, perdón, sobre el Tuca, sobre Bielsa, sobre el Jimmy Lozano. Uh-huh. Y me sales con esa estupidez. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Que te vaya bien.
Que se genera alrededor de este punto va todavía más atrás, porque obviamente para las pulgas de Ares de Parga,
pues
generó
no.
La reacción que tú acabas de tener.
Pues claro, es lógica, Leo. Te mando, mira, así a...
Pero no es el que manda. Entonces.
Pero tú crees que qué van a decir los dueños cuando les digan eso. Si yo reacciono así, que yo no soy dueño de nada.
Imagínate.
Los dueños ya lo saben. El problema fue ahí. Cuando resulta que se da esta comunicación, en donde el grupo Pachuca dice, a ver, espérenme. A Bielsa, que yo lo puse, me lo mandaron a freír espárragos. Y resulta que siempre no. Mm. Y yo, grupo Pachuca, no me quiero quedar sin técnico. Pero lo más seguro es que me quede sin técnico, porque o está en México o está para Uruguay. En una vez. Como el sordo. Pero el grupo Pachuca dice, ah, caray, entonces si no me van a pelar y me van a quitar a mi técnico, entonces yo me voy de la comisión que estaba donde era parte para la selección mexicana. Entonces,
pues qué bueno.
se hace un lado el grupo Pachuca y queda como descarte, ya ni por capacidad que le tiene, pero no porque se haya decidido, sino porque descarte. A Nacho Ambriz no le dieron el voto de confianza. Ferretti les dijo que no. Otra vez. Mm. El otro, espérenme tantito que la cosa anda complicada.
No, pues el Piojo.
Miguel Herrera es el número uno.
Claro.
Sí. Uno se comienza otra vez a encender cuando el Tuca suelta esta información de que Miguel Herrera no va a ser el técnico y de parte de este lobby, como se le conoce, ¿no? A esas llamadas, a esas comunicaciones no oficiales entre directivos, entre la gente de fútbol, y a ver, espérame, ya me enteré de lo que pasó con lo de Almada, pero a mí me vale. A ver, ponlo, porque el lunes lo quiero como opción para ser considerado para la selección mexicana. Entonces, este lunes, en la junta de dueños que se va a dar alrededor de las 10 de la mañana en la Federación Mexicana de Fútbol, estará como opción Marcelo Bielsa.
Es lo que te iba a decir.
Y Miguel Herrera.
Es lo que te iba a decir.
Tres nombres que van a estar.
¿Sabes qué suele pasar, Eric, Leo, amigos, en esas clases de situaciones? Sí. Cuando ya se empieza a embrollar tanto, uh-huh. Uno de los dueños, o dos de los que mandan realmente, puede dar un golpe en la mesa y decirle, ¿saben qué hijos de su tal por cual todos? Pues no es ni este, ni este, ni este, ni este. Ahora voy a poner a este por mis destos. Eso suele pasar, Leo. Y no lo descartes. Y no lo descartes, ¿eh?
Yo entendería que la situación, porque además hoy, en alrededor de una hora aproximadamente, ya tendría que dar también su respuesta de Jimmy Lozano, quien fue palomeado tanto por Almada como por Miguel Herrera para ser asistente técnico o auxiliar técnico.
Yo le daba hasta no la selección.
Yo también, fíjate.
No le gusta mucho a Lozano ser auxiliar, pero bueno, tiene la opción de estar ahí. Y si sucede algo, es el primero que está en la lista para la sucesión de cualquier situación. Entonces, lo más seguro, el 95% de que vaya a aceptar esta posición. Y al final de cuentas, también el que está entre dudas, y que por eso no quería Marcelo Bielsa como parte de las opciones, es Jaime Ordiales, porque en una de esas, y Ordiales se va de las selecciones nacionales, y ponen ahí es a Marcelo Bielsa.
Que no sería tampoco nada malo.
Exactamente, y también...
Entonces, el tema está bravo, o sea, es demasiado embrollo lo que se está manejando con estos cuatro nombres.
Oye, Leo, también otra pregunta.
El único que podría quedar sin nada es uno solo, de Almada, de Herrera, de Bielsa y Lozano. En una de esas tres se acomodan en las posiciones, uno como técnico, como director y otro como auxiliar, y de los cuatro solamente quedaría fuera uno,
Puede ser.
Correcto. Y también otra cosa que se mencionaba, Leo, no sé si tú tienes información de que, sin dado caso, por alguna situación se llegara a complicar el técnico de la selección y que no lo nombren el lunes, también se habla de que Jaime Lozano era opción para por lo menos los dos partidos de la Nations League en marzo. ¿Sabes algo de ello?
Hay dos opciones y hay dos vertientes. La primera, si hoy acepta Jaime Lozano ser el auxiliar, esta posición es muy viable, diciendo que a lo mejor el lunes ni siquiera se tome la decisión del nuevo técnico nacional. La otra situación, si llega a ser Almada el seleccionado o el elegido para estar en la selección mexicana, todo indicaría a que termine el torneo, sí dirige los partidos de la fecha FIFA, pero hasta terminando el torneo se aboca al 100% en la selección.
Okay. Que tampoco es así como que muy, o sea, pues es técnico de la selección y ya, o sea, dejas al Pachuca, o sea, ¿para qué lo sigues dirigiendo? Pero bueno.
Pues sí, pero el lobby al final de cuentas de Pachuca es, oigan, no me dejen sin técnico.
¿Por qué? Pues así ha pasado con todos los entrenadores de la historia de la selección desde que yo me acuerdo.
Sí,
todos te dejan a su la Volpe dejó al Toluca, aunque la siguió dirigiendo en la final, sí. Y o sea, Aguirre dejó al Pachuca en aquel momento, el Piojo,
totalmente, pero
todos los dejan.
Hoy Pachuca es, espérame, dame tiempo a buscar a un técnico mientras está todo ese embrollo, porque al final de cuentas el que tiene el cartel por el mango ahorita es Pachuca. ¿Quieren a mi técnico? Sí. Denme estas condiciones.
Pero eso de quieren a mi técnico, yo creo que ya cambió mucho en estas últimas horas, Y más con eso que me dices de que, ay, me habló Uruguay. Ah, pues, cáigale. Órale, sí, ¿cómo ya va? Directito a... Así.
A su país.
Al rancho del presidente.
Al rancho del presidente, exactamente. Yo le iba a decir de otra manera, pero bueno. Gracias, muchas gracias, Leo. ¿Quién va a jugar el Super Bowl?
Híjole, yo sigo manteniéndome fiel a Mahomes.
¿Y por eso? ¿Contra quién?
No sé, la verdad es que me queda la gran duda. Casi contra el que quieran, no tengo problema, pero sigo siendo fiel a un jugador que me parece tiene la madera de un gran jugador. Historia del NFL.
Sí, sí, sí lo creo, pero ¿sabes qué? El quarterback de Cincinnati Browns es otro. Yo le veo a ese
Joe Burrow, sí.
La madera que tú dices que tiene, que obviamente Mahomes también la tiene, pero para mí va a ser Cincinnati San Francisco.
Y sobre todo que no está lesionado. Y tiene no,
exactamente,
ventaja,
¿no? No está lesionado y Mahomes está lesionado del tobillo, aunque digan que no, sí está lesionado, nomás que le hacen al loco. Muchas gracias, mi Leo. El lunes nos comunicamos por acá.
Ánimo, señores. Abrazo, buen fin.
Gracias.
Saludos.
Saludos, gracias, Leo Villalpando, desde la Ciudad de México, ahí saliendo de la Nori. Ya ni le preguntamos de Cruz Azul, pero bueno, ¿quién le importa el Cruz Azul? Pausa, ahorita regresamos.
Ubica tu auto, tu moto o la flotilla del negocio en todo momento. Solo $199 al mes y por promoción, todo enero la instalación es gratis.
Zabulense, deliciosos dulces típicos mexicanos. Disfruta nuestros borrachines hechos con leche en vinaditos. Las frutilenas, dulce de camote con sabor de fruta natural. Y barricoquinas, barritas de coco natural, tostaditas por fuera, suavecitas por dentro. Dulces La Coculense.
Paguitos es muy fácil, muchas marcas, cobertura y velocidad. Hago muy fácil mis paguitos semanales con Amigo. Paguitos en Telcel, me gustas tú y tú y tú.
Sujeto a aprobación, términos, condiciones, políticas y restricciones en www.amigo.
México para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
La prima de un amigo, donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas. Secretos, confesiones, historias. Escúchanos los miércoles en punto de las 15 horas por Antena Noticias. Y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo.
Las 19 horas, 36 minutos.
Da el paso a la velocidad 5G con un plan 5G Plus 4 con 10 gigas en la red más rápida. Disfruta redes, llamadas y mensajes sin límite, solo con $499 al mes. Solo con Telcel. Y Dulces La Coculense, presentes en Boletín Fútbol. Vamos a regalar boletos para que se vaya este próximo miércoles a las 8 de la noche a la cancha del Estadio Jalisco a ver Atlas contra Toluca, partido pendiente de la jornada número 1 del fútbol mexicano. Solamente hay que anotarse en el programa del día de hoy, ya sea, no en la antena, no, porque luego no lo vamos a poder ver aquí en el de Fútbol, en el programa que está transmitiendo en el Facebook de Boletín Fútbol. Bueno, ya sabe usted que está al revés, primero es Fútbol y después Boletín. Ahí en ese post ponga ahí su nombre completo y de qué parte de la ciudad nos escucha y ya estará participando para los boletos de Atlas contra Toluca el próximo miércoles a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Jalisco. Bueno, arrancó la jornada, decíamos ayer, con el empate entre Atlas y Santos 2-2, y el Puebla y el Monterrey están jugando en este momento, están empatados a 0. ¿Qué viste ayer del Atlas, Eric?
Pues la verdad, lo comentábamos, un partido donde Atlas sí tiene otra versión totalmente a los últimos dos torneos, bueno, más bien dos años con Diego Coca, que era un equipo más equilibrado, más de, pues fue así, de medio campo hacia adelante sí tenía punch, pero la defensiva era lo sólido de ellos. No le encajaban goles a ese equipo rojinegro bicampeón, pero ya ahorita con Benjamín Mora, pues sí, es un equipo totalmente diferente. Se ve que quiere ser más ofensivo, dar más espectáculo a la tribuna, quiere anotar goles, pero por ese deseo de ir a anotar, también puedes descuidar atrás. Y vimos que, pues sí, hay equipos que si lo atacan, le hacen daño, y pues ya el equipo de Santos se lleva el empate. Atlas tuvo que venir de atrás en dos ocasiones para llevarse este empate. Por poco lo gana al final también, que tuvo una atajada severo que pues se puede decir el 3-2, pero la verdad, vamos a ver. Digo, el Atlas lleva 5 unidades. No es una cosecha mala, pero pudo haber sido más con eso, sobre todo con el de Querétaro. Creo que ahí fue donde se le dejó ir 2 unidades al equipo rojinegro.
Sí, yo también lo creo. Y ayer, lo dicho, ¿no? Defensivamente el equipo no funciona, de medio campo para adelante sí, sigue siendo muy punzante. O sea, cuando llega Atlas con Quiñones al frente, Furch se sacrifica, ya trae otra vez la forma física que llegó a traer Julio César Puch, sí. Furch. Y ahora el aporte de este muchacho de Jaciel y como siempre Aldo Rocha, la incorporación que tiene, y Osiel también llegando, ofensivamente es muy interesante el Atlas. Y quien lo diga lo contrario es un necio. Ofensivamente Atlas es muy interesante, le hace daño al equipo que quieras, al que sea, pero defensivamente le llegan muy fácil. O sea, el traslado del balón de Santos al área del Atlas, aunque el dominio fue alterno, sí, en los 90 y tantos minutos, pero a Santos llegaba, cuando se lo proponía, llegaba muy fácil al otro lado.
Sí.
Y antes al Atlas, para que le pasara en el medio campo, ¿cómo estaba difícil?
No, pues esa línea de tres era muy difícil que las, ahora sí que las ofensivas rivales pudieran atacarlos, pero sí, ya ahorita como ya es, cambió de sistema, pues ahí sí lo pueden llegar a atacar más fácilmente, en estos, sobre todo en estos tres partidos que hemos visto.
Y la verdad es que sí. Bueno, pues al final de cuentas 2-2. En la tabla, bueno, no sé si ya empecemos a darle vueltas a la tabla, que no estaría mal. Digo, ya se están jugando la jornada 4. En este momento, bueno, todavía faltan muchos partidos, pero de la jornada 4, pero Tigres y Santos tienen 7 puntos. Con el empate de ayer, Santos ya llegó a 7. Pachuca tiene 6, Monterrey 6, que está jugando. Pumas 6, el Atlas llegó a 5, tiene un partido pendiente. Toluca tiene 4, tiene un partido pendiente contra el Atlas. Chivas tiene 4, San Luis 4, Puebla 4, que está jugando ahorita con Monterrey. América tiene 3 y Juárez tiene 3. Estos son los primeros 12. Imagínate, si se acabara el torneo ahorita, todos estos calificarían. Bueno, no te creas. No. Hay unos que calificarían... Perdón, al repechaje,
sí, y sobre
que todo, no es liguilla el repechaje, ¿eh?
No, ahí sería, no es, todavía no se cuenta, pero también el que sorprende mucho es Cruz Azul, que está en la penúltima posición.
Ese no lo preguntamos siquiera, a Leo nada.
Por eso
de Cruz
decía
Azul.
Leo, que quién estaba ahí en la calle de la amargura, lamentablemente.
Pues Cruz Azul, que va contra, pero va contra Querétaro, aunque el Querétaro ha sacado
empates, bueno,
empate, ¿sí? Pero pues contra América y contra Atlas, pues, aquí.
Fíjate, le saco, si no vale ganar Cruz Azul, pues ahí sí, no quiero decir que otra vez esté el potro en riesgo, pero pues tú sabes que los resultados, pues ahora sí que pueden dictaminar qué entrenador sigue o no, y sobre todo que Cruz Azul, pues está hecho un caos también en la parte directiva, lamentablemente para la afición Cruz Azulina.
Sí, esa derrota contra Monterrey en casa fue muy, muy pesada para Cruz Azul. Luego vas a Aguascalientes y te gana el Necaxa, o sea, ya el Cruz Azul tiene que ganarle sí o sí a Querétaro este fin de semana. Y las Chivas Rayadas van a visitar al antiguo Paso del Norte, allá Ciudad Juárez contra los Bravos.
Sí.
Un partido bravo para Chivas, Juárez no es un equipo lleno de veteranos, pero esos veteranos cuando se enganchan tienen calidad. O sea, no es un equipo de que digas, ¿sabes qué? Son puros jugadores malos. No, es cierto, vienen de que los goleó Pachuca. Es un equipo que sí lo ves y dices, ah, es que hay puros muy veteranones ya. Pues sí, pero la calidad de esos veteranos es buena. Está Talavera, está Carlos Salcedo, Maximiliano Olivera, está Alejandro Arribas, el Chaca Rodríguez, Alan Medina, Jesús Dueñas, fíjate nomás, Jordan Sierra, Mario Zuna, Darío Lescano, Gabriel Fernández, o sea, puro veterano, o sea, veteranos, pero de mucha calidad todos ellos, que de repente se enganchan. Y a este Gabriel Fernández, el uruguayo, que es un buen delantero también, ese muchacho es el único joven de los delanteros, tiene como 19, sí, 20 años, pero bueno, ese es el equipo de que dirige Rolando Hernán Cristante Mandarino.
Así es, y pues sobre todo lo que queremos ver ahora de Guadalajara, vamos a ver si ya puede mantener una base, porque yo siento que Paunovic ya tuvo estos tres partidos de inicio de torneo donde sí buscó alternar, cambió la defensiva, la delantera, no ha obtenido una continuidad. Macías ya regresó a los entrenamientos, que también es una opción que pueda tener, que la verdad sí le hace falta. Yo creo que para mi gusto, es el mejor delantero que tiene Chivas. Para mí creo que él debería ser el titular cuando ya esté al 100%, vamos a ver si ya...
Pero ¿sabes qué? Se va a tardar mucho para estar al 100%.
Pues tiene que también, algo que decíamos, Iván, es que pues tienes que jugar, porque pues si no juegas, entonces nunca vas a recuperar.
Pero me refiero a que no sé si físicamente ya esté.
Sí, también digo, en eso sí estoy de acuerdo, pero poco a poco ya tienes que irlo metiendo, que tenga más, ahora sí que ritmo de juego, porque si no, entonces lo mandas a la sub-20, pero pues también tú sabes que
tiene,
ya...
Tiene poco a poco que empezar, todavía ni a la banca va, según...
Sí, no, seguramente un par de partidos.
Por eso te digo, se va a tardar, va a jugar en la sub-20 unos... Y se me hace dos partidos, se me hace poquito, yo creo que tiene que jugar unos 3-4 en la sub-20. No, antes de ya estar en la banca de Chivas, porque si no agarra el ritmo ahí donde en la sub-20, ahí en la sub-20 es un lugar perfecto para agarrar el ritmo.
Sí, ahí debería.
Jugando de titular cada semana en la sub-20, ya agarra el ritmo, ya llegas a primera división y ya dices, ah, caray, acá está.
Ya otra vez al ritmo de competencia.
Acá está lo mío, exacto.
Pero sí.
Bueno, el partido de Tijuana-Pumas también era a las 7 horas de nosotros, ¿eh? Es a las 9 horas de allá, ¿o no? ¿O estoy mal?
Más bien es al revés, ¿no? A las 9 aquí y allá a las 7.
Y a las 7 de allá, sí, sí, cierto, ¿ah?
Sí, sí, sí. No, y También va a ser un partido interesante, un Pumas que viene también de golear en el León, que sorpresivamente lo hizo, y el Tijuana, pues que también vamos a ver qué trae, porque el local sí era fuerte, pero últimamente ha estado como que tambaleando, si ya no es el mismo Tijuana de torneos
no,
pasados.
No, fíjate que Tijuana ha bajado
demasiado.
Muchísimo. Saludos a la gente que nos ve en Tijuana, de repente nos mandan saludos de por allá. Vamos a la pausa, mi estimado Felipe, en la última de la noche, y regresando le marcamos al buen Carlos Cardoso, ¿no? A ver cómo está el buen amigo que ha de andar atorado ahí en el trafical, para que nos diga de las Chivas y en los Mochis. No sé si vieron las imágenes hoy, la gente tumbando las vallas de... No son unas vallas de seguridad, eran las alambradas. Uh-huh. Tienen unas alambradas ahí en el estadio de los Mochis. No sé cómo se llama el estadio de los Mochis, discúlpeme, no soy experto en el béisbol de los Mochis. Pero hay una alambrada. Y le iban a abrir para que la gente llegara a las taquillas a formarse. Uh-huh. Pues hubo un desmadre, o sea, toda la gente ahí caída, aplastándose, pasando unos encima de otros. Las imágenes son, pues no pasó afortunadamente a mayores, pero sí hubo gente ahí, pues media lastimadona. Claro, sí. Mujeres ahí que las pisaron y pasaron por encima de ellas.
Muy fuerte.
Y repito, nada grave, afortunadamente. Pero y toda la carrilla a nivel nacional, pues es que, entiéndelo, en los Mochis nunca pasa nada. Es lo más relevante que van a tener en el año. Bueno, se van a enojar nuestros amigos de los Mochis. Saludos a los Mochis. Vamos a ir a la pausa, ahorita venimos.
Ubica tu auto, tu moto o la flotilla del negocio en todo momento. Solo $199 al mes y por promoción, todo enero la instalación es gratis.
Lense. Deliciosos dulces típicos mexicanos. Disfruta nuestros borrachines hechos con leche en vinaditos. Las frutilenas, dulce de camote con sabor de fruta natural. Y barricoquinas, barritas de coco natural, tostaditas por fuera, suavecitas por dentro. Dulces La Coculense.
Paguitos es muy fácil, muchas marcas, cobertura y velocidad. Hago muy fácil mis paguitos semanales, con Amigo Paguitos en Telcel. Me gustas tú, y tú, y tú.
Sujeto a aprobación, términos, condiciones, políticas y restricciones en www.amigo.
Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
La prima de un amigo, donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas. Secretos, confesiones, historias. Escúchanos los miércoles en punto de las 15 horas por Antena Noticias. Y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo.
Las 19 horas, 47 minutos.
Bien, regresamos a Boletín Fútbol. Con Amigo Paguitos es muy fácil. Estrena hoy el Amigo Kit de tus sueños y lo vas pagando en fáciles paguitos semanales solo con Telcel. Y disfruta con tu nuevo Amigo Kit de Telcel. Recarga 100 pesos y Telcel te da 200 pesos más al activar tu nuevo Amigo Kit solo con Telcel. Y Dulces La Coculense. Bueno, la persona que se ganó esta canasta no vino por ello. Ya la vamos a volver a regalar. Vamos a hacer nuestros pronósticos, lo voy a poner al ratito en las redes sociales, el pronostique y gane, para que la gente que le atine a los pronósticos, la mayor parte de pronósticos de esta jornada 4, donde obviamente no va a estar el partido de Atlas de ayer, ni los dos partidos de hoy, eso agranda las posibilidades de que ganes, porque son menos partidos,
sí,
¿no?
Van a ser 6 ya.
Van a ser 6 nada más. Entonces, el que mayor resultados tenga, le vamos a regalar ya el lunes la canasta de dulces de la Coculense, porque la persona que la ganó, pues no vino por ella, no. Pues entonces yo no sé para qué se inscribe, ¿no? Va a participar si no vienen por ella. Entonces, bueno, la vamos a regalar, ya el lunes se va. Y la vamos a tener por allá. Saludos al buen Gustavo Luján, mira, él nos ve en Tijuana.
Saludos.
Le mandamos un abrazo, Gustavo. Dice que son las 7 de aquí. O las, ya no le entendí. ahorita fue el sorteo.
Las
7
de allá de Tijuana y las 9
de aquí. Las 9 de aquí, ¿verdad? Las 7 de allá y las 9 de aquí. Bueno,
ya. No, de hecho sí. Pues sí, porque de hecho, pues ahorita estamos, son las 7 aquí, las 7:49. Aquí en Guadalajara.
Sí. Por eso, a las 9 de aquí es el partido allá en Tijuana, sí. Y son las 7 allá.
Correcto.
¿Sí estoy bien?
Sí, correctamente. Porque estaba ahí la duda. Muchas gracias.
Sí. Gracias, Gustavo Luján. Bueno, ya le hablaste al buen. Carlitos no contestó. Ah, bueno, pues le mandamos saludos a Carlitos. Saludos. A ver donde quiera que esté. Bueno, los partidos más atractivos de la jornada, sin duda, yo creo que es, aunque suene raro, el Toluca-León. Es un partido atractivo, muy atractivo, por lo que está haciendo el Toluca en la hasta ahorita. Y porque León, a pesar de que fue goleado en Pumas, ha tenido un estilo, es un estilo atractivo.
El del Arcamón, sí.
Y el del Arcamón, exactamente. Y los demás partidos, bueno, no son tan atractivos, pero deben de tener lo suyo, ¿no? El Tigre-San Luis, bueno, aquí es más, hay que hacer pronósticos de una vez. El partido que está jugando en Puebla está 0-0, ¿eh? Puebla y Monterrey están 0-0. Cholos contra Pumas, hoy.
Para mí, empatan.
Empate. Empate. También yo lo creo. Tigres-San Luis mañana allá en San Nicolás de los Garza.
Uno pensaría que Tigres sería favorito.
Tigres sobre San Luis. Ay, el San Luis de repente. Me gusta para empate, fíjate.
Ok.
Empate Tigres-San Luis. América contra el Mazatlán. No, pues. Bueno, quién sabe.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? El América no.
Digo, si no gana América este partido, como lo decíamos con Cruz Azul, no quiero decir que el Tando también esté en riesgo, pero tú sabes que la presión en los grandes ya empiezan a llegarte desde la.
Pero yo creo que sí le ganan al Mazatlán.
En papel sí, debería.
No traen, la verdad, es de los equipos que traen menos Mazatlán. Yo creo que América gana. Y Juárez contra las Chivas.
Pienso que va a ser un partido cerrado, pero creo que Guadalajara va a sacar la victoria.
No que tú quieres, sino que piensas que pueda pasar.
Pues de hecho Chivas le va bien en Juárez, curiosamente. Y de local cuando juega con Juárez se le complica. Por eso pienso que va a ser difícil, no va a ser sencillo ni mucho menos, pero sí creo que por la mínima, pero va a sacar el
¿Que gana Chivas mañana en Juárez?
Sí, tú.
Híjole, yo creo que mañana gana Juárez.
Ok.
Creo que mañana gana Juárez. Es una cancha que sí, de repente no le va mal a Chivas. Pero
vamos a ver, es un pronóstico, pero sí.
Mañana creo que van a ganar los Bravos. ¿Sabes? ¿Más por Bravos? Perdón. Más por lo que deje de hacer Chivas, lo que estoy viendo yo cómo está jugando Chivas, que lo que pueda hacer Juárez. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
O sea, más por lo mal que está decidiendo el Pauno de Chivas, por los cambios, por las alineaciones, porque no le están saliendo las cosas, más por eso que por Juárez.
No, y aparte Chivas está ahí, pues puede decir que le fue bien de visitante en estos dos partidos que de local, que es también a Chivas como que le cuesta mucho la localía, y ya de visitante como que se suelta más, no tiene la presión. Es algo que también me llama la atención, pero vamos a ver, teniendo en cuenta ese partido, va a estar interesante el día de mañana.
Va a estar mañana a las 9 de la noche. De veras, y no dijimos quién los pasa, ¿verdad? Mira, no, el de Cholos Pumas lo pasa Azteca. Azteca Fox, y el de Tigres contra San Luis nada más lo pasa Fix.
Sí.
El de América lo pasa Canal 5, TUDN, América Mazatlán. El de Juárez lo pasa nada más Fox, no me digas.
Sí, va a ser Fox.
¿Juárez no lo pasaba Azteca?
No, desde el torneo pasado se cambió ya a Fox.
Sí, ¿verdad?
Y creo que va por el...
Va por el Fox normal.
Hay que estar atento de todos modos, fíjense.
Va por el Fox Sports normal, el Juárez Chivas. ¿Toluca-León?
Toluca-León, fíjate que se portó de nuevo eso como para empate.
A mí también me gusta para empate. Toluca León empate y lo pasan el Canal 2 el domingo a las 12. Ay, ese horario, cómo lo extraño yo en el fútbol. Bueno, pues el Toluca juega el domingo a las 12.
Sí.
Pachuca contra Necaxa, ese lo va a pasar Fox Premium, Claro Sports. Bueno, todos los Pachuca lo pasan todos. Afortunadamente, pues se puede ver más. Pachuca Necaxa, ¿quién va a ganar?
Siento que por la localidad el Pachuca.
Yo también creo que Pachuca va a ganar. Y finalmente el Querétaro contra Cruz Azul, que ya va a haber gente. Ya va a haber gente en el... ¿sí va a haber gente en el Querétaro Cruz Azul o no?
Debería, supuestamente se han dicho que hasta marzo.
Supuestamente
que ahí ya se quitaría el castigo. Vamos a ver, digo, si no nos llevamos una sorpresa.
Sí, entonces no se va a jugar el Querétaro Cruz Azul, tienes razón.
De hecho, ese partido quedó pendiente, ¿no?
Se va a jugar hasta el 20... Te voy a decir cuándo. Hasta el 29 de marzo.
Ah, ya sé, ya sabes por qué, ¿no? Para que tenga gente.
Para que tenga
ahí
gente.
Ya se le quita el castigo a Querétaro.
¿Y entonces dónde está el pinche castigo para Querétaro?
Pues ya se le está quitando.
Ah, pues bonita. Aquí la federación con sus castigos de pacotilla. Nomás vivimos en el en el mundo de la simulación en México. Bueno, ay, pero bueno, ¿qué dijiste que iba a ganar Pachuca en Necaxa? Entonces, en el de Querétaro Cruz Azul, pues bueno, no
vamos a hacer. Cuando se acerque
ese... Entonces vamos a tener menos pronósticos. 1, 2, 3, 4, 5.
5, correcto, porque ese partido
se para la canasta de dulces la Cuculense.
Todavía más posibilidades de ganarse
la todavía Cuculense. Todavía más chance de ganar. Bueno, pues así, así las cosas ya. ¿Te gusta el fútbol americano?
Sí.
¿A quién le vas?
Ahorita ya no está participando, pero yo le voy a Nueva Inglaterra.
Ah, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Patriotas. Ah, bueno, Patriotas por Tom Brady, ¿no?
Sí, tocó la buena época desde que
lo empieza. Pero ya que ya no está Tom Brady.
Pues le sigamos yendo a Nueva Inglaterra. Sí, sí, Nueva Inglaterra.
¿Y quién va a ganar, quién va a jugar el Super Bowl?
Pues yo lo comentaba en la semana contigo, con Carlos, con todos los que nos sintonizan. Es unas finales de conferencia muy interesantes porque son equipos que vienen jugando bien, son partidos cerrados. Filadelfia, el número uno de la siembra en la Nacional ante San Francisco, que es el número dos. Y Kansas City en la Americana fue el número uno y Cincinnati el número tres, que Cincinnati fue el que le ganó a Buffalo. Ese fue ese partido que la verdad Cincinnati parecía más un equipo equipo número dos, a diferencia de Buffalo, que sí le costó mucho. Y para estas finales, el domingo arranca el de la Nacional, Filadelfia ante San Francisco, ahí en el Lincoln Financial. Ese partido lo veo muy cerrado. Yo espero que ambos se definan como el año pasado. No sé si te acuerdas que jugaron San Francisco con Los Ángeles, los Carneros. Uh-huh. Ganó los Carneros 20 por 17.
Los Carneros.
Y en la Americana ganó Kansas City, ganó Cincinnati en Kansas City en tiempo extra, donde Joe Burrow ahí fue donde ya empezamos a conocerlo más. Uh-huh. Y es un quarterback que también, esta puede ser la nueva rivalidad entre Patrick Mahomes y Joe Burrow. Como la era de Tom Brady y Peyton Manning cuando estaba en Nueva Inglaterra con Denver o Nueva Inglaterra, Indianapolis. Así que vamos a ver. Y pues yo lo comentaba en pronósticos sentidos con el buen Carlos y contigo ahora lo digo. Mi pronóstico al final, cuando hicieron los playoffs, era Filadelfia ante Kansas City. Ahorita estoy dando mucho entre Kansas y Cincinnati. Ese es el que, como que digo, lo cambiaré o no lo cambiaré, porque ese es el que está.
Yo voy con los 49 y contra Burros, contra Cincinnati.
Cincinnati y San Francisco se repetiría uno de los Super Bowls que ya se jugaron en los 80s.
En los 80, pero... sí, 49 contra los Bengalíes de Cincinnati. Ese es mi final.
Yo voy a decir, me mantengo, pero no me sorprendería lo que te digo. Creo que sí puede ser Filadelfia ante Kansas City.
Que eso sería lo más normal.
Entre comillas, sí, porque son los número uno, pero tú sabes que a veces el número uno tampoco llega ya al Super Bowl últimamente.
Sí, puede ser. Vamos a ver, pero yo hasta le voy a meter a Cincinnati. No sé por qué me laten. Traigo esa corazonada desde...
Es que ese es el que lo vio. San Francisco contra Filadelfia también va a ser un partido cerrado, pero siento que la experiencia de... Bueno, ligeramente ya Jalen Hurts jugó la temporada pasada playoff, Brock Purdy esta es su primera temporada, creo que por ahí la novatada y sobre todo en una cancha ya de visitante, sobre todo en Filadelfia, tú sabes que esa afición se mete con todo, ahí ganó.
Y a ver cómo está la temperatura.
También la temperatura, no, en Kansas va a estar todavía, imagínate, los grados bajo cero, a ver quién aguanta, pero bueno, ya Cincinnati demostró pues con la nieve que no tiene problema y Kansas pues también está acostumbrado, así que son atletas que ellos juegan en la nieve, es como un día más, o sea, a pesar de que para nosotros digamos que frío. Pero no, ya ellos están acostumbrados. Vamos a ver, pero ojalá, Iván, que sean unos muy buenos partidos de conferencia y que sean dramáticos, que se decían por solamente 3 unidades, un gol de campo, para que ahí nos tenga, a ver si que al bien emocionados y sobre todo ya el filo de la butaca, como se le dice también.
Sí, sí, sí. Por cierto, el Salernitana de Paco Memo Ochoa ganó hoy. Ganó 2-1 y estaba viendo que cuándo fue la última vez que Paco Memo Ochoa ganó en Europa.
No, cuando estaba en Standard Lieja, en Bélgica.
No me digas.
Que fue cuando, fue antes de regresar ya a la América de México también, ya en el 2019, que cuando se fue Marchesín a Europa, pues ya se vino Ochoa otra vez a su casa, a la América, y se volvió a ir, curiosamente, que nunca pensó, bueno, la verdad yo no pensaba que se fuera a regresar ahí a Europa, y ve, ahí está otra vez en Italia.
Bueno, 2-1 al Salerno, le ganó el ganó el Salerno, el Salernitana de Paco Memo Ochoa. Y bueno, pues ahí está. Yo no sé cómo hay gente que sigue cuestionando al que para mí es uno de los mejores porteros en la historia de México. O sea, no hay otro portero mexicano nunca que haya jugado en Europa. Como me lo digas que Jorge Campos, que era un fuera de serie, yo vi a Jorge Campos jugar, era un fuera de serie, pero no le alcanzó más que para llegar a Estados Unidos. Y era un porterazo, yo no digo que no. Pero Paco Memo Ochoa, como me guste, si me lo digas, está jugando en la primera división de Italia.
Sí, de un equipo de media
tabla. Jugó en la primera división de Francia. Y o sea, eso no es cualquier cosa. Es portero. No tiene pasaporte comunitario.
Exactamente. Bueno, cada quien tiene su gusto. Para muchos será el mejor, para otros no. yo de los que me tocó ver, no me tocó ver a mí a Campos, pero yo también, la verdad, era pues, así que seguidor de Osvaldo Sánchez. Para mí era un muy buen arquero.
Te voy a decir algo. Yo vi a Jorge Campos jugar, era un porterazo, pero también vi a Osvaldo Sánchez.
De hecho, Osvaldo y estuvo cerca de irse a Europa.
Y en su mejor momento, en su mejor versión, para mí fue mejor Osvaldo Sánchez que Jorge Campos.
No, es que Osvaldo.
Osvaldo Sánchez, yo le vi. Mira, esas Chivas de Don Salvador Martínez Garza, que en paz descanse. Las últimas, los últimos 2-3 años antes de que le diera el equipo a Jorge Vergara, ¿sí? Eran un equipo, con todo respeto, eran una basura. Traían al gusano Nápoles jugando de medio de contención.
Sí, ya en las últimas.
¿Sí te acuerdas?
No, de hecho fue el de los primeros, yo que me acuerdo de Chivas, ya bueno, cuando llegaron
a. Esas Chivas no las goleaban cada semana gracias a Osvaldo Sánchez.
No, de hecho, pues con el Toluca, yo me acuerdo de esos partidos con Cardoso, que empezaban ahí.
Bueno, Cardoso siempre lo vacunaba, a Osvaldo siempre lo vacunaba.
Pero también salvaba varios, ¿verdad?
Pero, o sea, esas Chivas, que eran unas Chivas muy flacas, de vacas muy flacas, o Chivas flacas más bien, no eran goleadas cada semana gracias a Osvaldo Sánchez.
Sí, ok.
Les alcanzaba para empatar muchos partidos, para ganar uno que otro, pero no perdían. Les alcanzaba para no perder y no ser goleadas gracias a Osvaldo.
O sea, eso le decían San Osvaldo.
De ahí le pusieron, le decíamos San Osvaldo porque Osvaldo era.
Que salvaba todo.
Era un. Como comentarista, es muy malo, eso es cierto. Muy malo, dice muchas tonterías, muchas estupideces. Es cierto también. Pero él, yo lo juzgo a Osvaldo como portero.
No lo juzgo
como persona ni como comentarista. Como persona no lo conozco, no sé. Como comentarista para mí es muy malo. Pero como portero. No sé si sea el mejor que yo haya visto en mi vida.
Osvaldo, para mí también.
Osvaldo Sánchez.
Para mí sí, Osvaldo. Yo tengo. Sí, también reconozco a Ochoa, que ha hecho su lucha ahí.
A Osvaldo, también. A Jorge Campos.
Me tocó ver el Conejo Pérez, también era un portero.
Conejo también era un
portero. Adolfo Ríos, que también me tocó ver ya la final de él cuando estaba allá en América.
Sí. No, bueno, yo vi al Zuli Ledesma y a Héctor Miguel Celada. Que también eran otra cosa.
Viendo mi Dios, sí, era claro que eran arquerazos.
Y bueno. El Zuli y Osvaldo, pues ahí se daban, ¿eh? Oh, pues. El Zuli Ledesma era un porterazo. Saludos
al buen
Javier, que es un tipazo y que ya está mejor.
Qué bueno.
Y Celada sí era de otro mundo, sí, y Celada.
Fíjate, ¿no?
Y Celada era otra cosa, pero aún así, te digo, Celada y el Zuli eran en su momento, eran en ese nivel, y en ese nivel yo pongo ahí a Osvaldo. Ya, y pongo a Jorge Campos.
O hay otros
y
que ponen ahí.
Y pongo a Paco Memo. Bueno, de los porteros mexicanos, quitando sí. A Celada. Yo pongo primero a Osvaldo y a Paco Memo. Ahí los pongo.
Y otros dicen que también Pablo Larios tuvo su momento.
Pablo Larios era muy buen portero. Yo no digo que no. Era un muy buen portero Pablo Larios y Iwasaki, que también era. Lo vi. Pero ahí también, ¿sabes a quién hay que poner? Y muchos no lo ponen, pero no sé por qué. Pero Jesús Corona tiene una trayectoria extraordinaria y es un porterazo.
Digo, tuvo algunas complicaciones extra cancha, pero no lo quite lo buen arquero que es. Sí,
pero
la verdad.
Siempre Chuy Corona ha sido un porterazo.
Medallista también. De oro, no cualquiera lo puede decir. Ya tengo mi medalla de oro de los Olímpicos.
No, y ya fue campeón. Ya no se va a ir sin ser campeón.
Así es.
Vámonos pues, Felipe Cruz en el control operativo. Muchas gracias, mi estimado Eric.
Gracias, Iván. Y pues ahí estamos en contacto. Y pues así que con tu camisa bien puesta de los Raiders.
De los Raiders, mira, no se
de
le...
Las Vegas.
Ahí está, mi Raiders de Las Vegas, sí, son malos, no le hace, pero el estadio que tienen los Raiders no lo tiene nadie, y ahí vamos a llevar a Tom Brady para que...
Hay que estar atentos a eso, ya lo platicaremos en los siguientes programas.
Sí, vámonos pues, gracias, soy Iván Sánchez Valencia, labrando peca pero incomoda, saludos donde quiera que estén, muy buenas noches.
Boletín Fútbol. Boletín Fútbol. Nos esperamos mañana a las 6 de la tarde aquí, donde la verdad no peca, pero incomoda. Buenas noches.